Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ya tenemos fecha para la investidura, para el debate de investidura de Pedro Sánchez. Estamos pendientes también del debate de investidura que se está celebrando en Murcia y de la ronda de negociaciones para la investidura en la Comunidad de Madrid. Vamos por partes. En Murcia, debate de investidura, primera votación. Lo más probable es que el candidato del Partido Popular, cuando se proceda a votar, no salga adelante porque Vox dice que no da sus apoyos. Está jugando Vox al bloqueo. De momento también mantiene ese bloqueo en la Comunidad de Madrid. Ha habido, como digo, ronda de conversaciones con el presidente de la Asamblea de Madrid, con Juan Trinidad. Isabel Díaz Ayuso se ha propuesto como candidata a la presidencia sin contar todavía con los apoyos necesarios porque Vox no ha dicho que sí.
Tiene pinta que al final voy a tener que firmar uno con Ciudadanos y uno con Vox. Por lo menos que no lo paguen conmigo y que no lo paguen con los madrileños. Entonces, yo estoy encantada de llegar a un acuerdo por separado.
Dice la líder del Partido Popular que va a firmar un papel con Vox y otro con Ciudadanos porque Ciudadanos no quiere firmar con Vox y Vox exige que para políticas concretas se llegue a un compromiso de los tres partidos. Pues vaya tela, ¿no? Porque por una parte Ciudadanos poniéndose exquisito pues puede provocar que sea al final Gabilondo el que gobierne. De hecho, está empujando Errejón, pidiéndole tres diputados a Ciudadanos. Y por otro lado, Vox quiere hacer valer su peso. Cuando llegue el momento ya veremos qué sucede. Difícilmente entenderían los votantes de Vox que haya un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid porque al final ese partido, el partido de Santiago Abascal, no apoyase a Isabel Díaz Ayuso. Ya digo, tenemos fecha, una conversación telefónica entre Pedro Sánchez y Batet, la presidenta del Congreso. Se ha fijado para el 22 el debate, para 23 la votación. Así lo explicaba esta mañana la presidenta del Congreso de los Diputados.
Dar unos días más para que el candidato tenga la oportunidad de hablar con los distintos grupos parlamentarios y garantizar sobre todo su investidura.
Dar unos días más, dice Batet, como si no hubiera habido días suficientes. Cuando se celebre el debate de investidura, habrán pasado 3 meses desde que se celebraron las elecciones. Pedro Sánchez ha invertido los términos al menos en 3 cuestiones. Primero, convocó unas elecciones generales sabiendo que venían después unas elecciones municipales y autonómicas y sabiendo que eso iba a dilatar meses, como así ha pasado, la posible formación de gobierno. Segundo, Sánchez ha invertido el proceso previsto en la Constitución y el papel del rey. El papel del rey no es el de mediar. El papel del rey es un papel institucional, pero políticamente secundario. Cuando formaliza el encargo del gobierno, el candidato tiene que haber llevado ya formado, conseguido el apoyo necesario para sacar adelante la investidura. Sánchez le ha dado la vuelta. Y tercero, Sánchez, en una lógica presidencialista, viene a decirnos que él tiene derecho subjetivo a ser presidente del gobierno cuando nosotros no tenemos un régimen presidencialista. El presidente sale de la mayoría del Congreso de los Diputados y por ser el líder de la formación más votada, no tienes derecho a ser presidente del gobierno. Tienes que conseguir los apoyos porque es el Congreso quien te vota como presidente del gobierno. Ha invertido los términos en las 3 cuestiones y quiere echar la culpa a todo el mundo del trabajo que no está haciendo para conseguir una mayoría suficiente en el Congreso. Esta es la primera cuestión a estas horas. Hay más. Comienza en Barcelona el juicio contra la llamada manada de Manresa. 6 jóvenes se sientan en el banquillo acusados de haber violado por turnos a una chica de 14 años en una fábrica abandonada. COPE Barcelona. Sergi Torres.
Ven, te toca a ti, 15 minutos a cada uno y no tardes. Esta frase sale presuntamente de la boca de uno de los acusados a un amigo, según el escrito de Fiscalía. El Ministerio Público acusa a 6 jóvenes de penetrar en turno a una niña de 14 años en una fiesta celebrada en una fábrica abandonada de Manresa en octubre de 2016. Un séptimo acusado vio lo que pasaba, pero no lo detuvo. En la primera jornada del juicio en la Audiencia de Barcelona, los procesados han negado los hechos. Solo han reconocido que bebieron alcohol y fumaron marihuana y que estuvieron en la fiesta. Mañana, con medidas de protección, han declarado a la víctima y sus compañeros que la instrucción han ratificado la versión de la menor.
La Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia investigan la sustracción de unos 700.000 euros del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en Almería, tras el hackeo de una de las cuentas del consistorio. COPE Almería, Verónica Ruiz.
El hackeo ha mantenido varios días en vilo al Ayuntamiento de Roquetas. Fue la semana pasada cuando se detectó el robo. Desaparecieron cerca de 700.000 euros de dos cuentas, así que se ha producido un retraso en el pago de nóminas de funcionarios y asesores. Hay 200 afectados. Al parecer, el dinero habría sido derivado a cuentas de países extranjeros, al menos de forma parcial. Las transferencias se realizaron desde dos entidades financieras con las que trabaja el consistorio. La investigación sobre la autoría de este delito sigue abierta. Ya se ha recuperado casi todo el dinero público sustraído.
La bolsa estira un poco más las ganancias de los últimos días. Es la tercera sesión alcista consecutiva. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La menor tensión comercial entre China y Estados Unidos ha permitido un respiro a los mercados financieros. Las bolsas de Wall Street se mueven, de hecho, en zona de máximos históricos, mientras la bolsa española debería casi doblar su precio para alcanzar los suyos. El índice IBEX 35 ha sumado hoy un 0,2% hasta 9.280 puntos. Ha surgido un nuevo foco de preocupación, como es la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a Europa como castigo por las ayudas a las empresas aeronáuticas. El dinero sigue buscando refugio en el mercado de deuda pública, en el que el rendimiento de los bonos españoles a 10 años marca hoy nuevos mínimos históricos. Ofrece una rentabilidad del 0,29%. A este mismo plazo, Italia, por ejemplo, se financia al 1,8%. En el mercado petrolero, el precio baja con fuerza, haciendo caso omiso a los acuerdos de la OPEP para mantener los recortes en la producción. Hoy el crudo se paga a poco más de 63 dólares por barril.
Y en deportes, ya en juego el primer partido de Rafa Nadal en Wimbledon. Luis Millán.
En busca de su tercer campeonato, ya está sobre la hierba del torneo británico Rafa Nadal midiéndose al japonés Sugita. ¿Cómo ha empezado el de Manacor, Ángel García?
Pues se ha llevado un primer susto de inicio, cediendo su servicio, pero ya está arriba. 4-3 mandando Rafa Nadal, 15-30 también sobre el servicio del japonés Sugita. Y ojo, porque está viendo sorpresas. Ha perdido Dominic Thiem, ha perdido Garbiñe Muguruza ante la 121 del mundo. Y eso sí, han ganado Carla Suárez y Roger Federer.
En fútbol, la última noticia de mercado es la contratación de Anquela como entrenador del Deportivo de La Coruña. Y fuera de España, esta noche partidazo en la Copa América, semifinales a partir de las 2:30 de la madrugada, Brasil contra Argentina. Y cerramos con baloncesto, varias noticias. Pau Gasol ha confirmado a ESPN que seguirá un año más en la NBA. En la ACB, dos renovaciones destacadas, Coser por el Real Madrid y Claver por el Barça. Y esta tarde, a partir de las 8:30, conoceremos el rival de España en el europeo femenino, será o Italia o Rusia.
Seguimos en la tarde de COPE. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Quizá no lo sabías, quizá no lo sepa usted, pero hay una ciudad en Florida, una pequeña localidad que se llama San Agustín, que tiene 500 años ya desde su fundación. Sigue siendo la ciudad habitada durante más tiempo sin interrupción en Estados Unidos. Quizás tampoco sepas que esa pequeña localidad fue fundada por un español. Su nombre es Pedro Menéndez de Avilés.
Yo, don Pedro Menéndez de Avilés, gobernador y capitán general de su majestad, la presente reclamación y tomar posesión de esta tierra de la Florida por el rey Felipe II de España.
Con esta recreación se suele recordar en San Agustín los momentos de la llegada de Pedro Menéndez de Avilés, allá por 1565. Y es que, aunque parezca mentira, la historia de Estados Unidos, o de muchas ciudades de Estados Unidos, de alguna parte de Estados Unidos, están muy vinculadas a España. Es algo que desconocemos, Bueno, es que, claro, hay muchas cosas de nuestra historia que desconocemos. En Estados Unidos hay muchos símbolos presentes que representan a nuestro país. Juan Ignacio Genechea, coordinador de Hispanic Council, acaba de elaborar un bonito informe que se titula El legado español en los símbolos de Estados Unidos. Juan Ignacio, buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en COPE.
Hola, muy buenas tardes, gracias por invitarnos a nosotros.
A mí me ha resultado de una gran curiosidad este informe. Cuéntame, ¿cuál fue el origen, cuál fue la idea? ¿Por qué decidisteis, digamos, rastrear en las banderas, en los escudos, en muchos símbolos de Estados Unidos, las huellas del Imperio Español?
Pues lo cierto es que fue, yo me lo encontré un poco por casualidad, porque sí, era un tema que se estaba tratando dentro de nuestro think tank y que pensábamos que era muy interesante. Y habíamos observado que mucha gente tenía interés por este tipo de cosas, ¿no? Pues dos, más anécdotas que igual historia desglosada en sí misma, sí, en profundidad, sino como pequeñas anécdotas. Y entonces nos lanzamos a hacer este pequeño informe, que no es exhaustivo, hay muchas más ciudades, muchas, sí, más, pero que, bueno, pensamos que es una pieza didáctica muy interesante y que de momento ha tenido muy buena acogida.
Oye, de los estados que conforman Estados Unidos, en sus banderas o en sus escudos, ¿qué referencias habéis encontrado a España?
Bueno, pues hemos encontrado diversas. Principalmente hay dos que se parecen mucho, que es Florida y Alabama, que cuentan con una cruz de San Andrés carmesí, que hace clara referencia a lo que fue el pabellón nacional durante mucho tiempo en esas tierras, que era la cruz de Borgoña.
Y entonces, ¿Por qué esta cruz hace referencia a España? Cuéntanos.
Bueno, en este caso, España, durante el tiempo que estuvo en Estados Unidos y en concreto en la Florida, que en ese momento la Florida englobaba pues lo que es hoy Georgia, Georgia, Alabama, o sea, diversos estados que luego fueron creándose como tal, porque Alabama no era un estado como tal cuando estuvo ahí España, pero las banderas que ondeaban eran las españolas durante mucho tiempo, ¿no? Y en un periodo muy largo, pues la que ondeó fue la Cruz de Borgoña. Eso quedó en el imaginario, en el recuerdo de la gente que habitaba en estos territorios, que quisieron honrar, cuando tuvieron que hacer sus propias banderas, el legado español, porque, como has mencionado al inicio de la entrada, que me ha parecido muy bonito, se sienten muy orgullosos de esa herencia hispana que tienen, no solo en San Agustín, sino en otros lados,
¿no? La cruz de San Andrés es como una X, ¿no?
Eso es,
de color
aspa,
rojo, sí, una aspa. Que fue emblema de España durante un tiempo, ¿qué?
Fue la cruz de Borgoña, la en concreto, Borgoña. La que fue emblema español, porque es una recreación de la cruz de San Andrés, que es un aspa, en sí mismo, o sea, una cruz de San Andrés.
Pero recordando la manera en que fue martirizado el apóstol. Está la cruz de San Andrés, pero me ha llamado la atención que en la bandera de Montana hay palabras en español.
Eso es un tema muy curioso. Yo cuando estuvimos analizando esto, nos encontramos con que en la web oficial del estado de Montana, porque nosotros hemos intentado buscar las fuentes, sobre todo oficiales de los estados, ¿no? Porque puedes, cuando entras en este mundo, entrar en mucho imaginario y es bueno ceñirse a lo que está escrito. Y Montana, ellos explican cómo cuando adoptaron el emblema del estado, eligieron oro y plata, en hacer referencia a sus riquezas y a la minería, que era típica de este estado. De hecho, el nombre de Montana es probable que venga también de la herencia hispana, evidentemente refiriéndose a una montaña.
Ajá, que perdió el palito de
perdió
la
ñ. Sí, sí, sí.
Oye, por ejemplo, Texas, la historia de Texas es apasionante, porque Texas ha sido española, francesa, mexicana. Hubo una república de Texas, si no me equivoco. Luego fue miembro de los Estados Confederados de América, luego de los Estados Unidos, definitivamente. ¿Cómo está presente España en la bandera o en el escudo de Texas?
Pues en Texas en concreto está en el reverso del sello oficial del estado. El reverso del sello como tal no tiene un uso oficial, no es un... Muchas veces los sellos se utilizan para firmar documentos de los estados, para firmar las leyes. El reverso del sello no es un documento, un elemento oficial como tal, pero es decorativo.
¿Sí?
Y ellos están muy orgullosos de ello y les encargaron hacer un diseño especial para la parte de atrás del sello. Y les pareció buena idea ilustrar esas seis naciones que tú has mencionado a la que perteneció lo que es hoy el estado de Texas, ¿no? Y España como tal está ahí representada con una bandera rojigualda que se encuentra pues al lado de la de México y de la de la antigua bandera francesa.
¿Y qué nos dices de Los Ángeles y de Santa Fe?
Bueno, pues Los Ángeles es seguramente, yo creo, una de las ciudades, la segunda ciudad más importante igual de Estados Unidos. por población, por conocimiento de la gente de esta ciudad, ¿no? Y muy poca gente sabe que es una ciudad que fundó un español, fue Felipe de Neve. La fundó como Nuestra Señora de los Ángeles y su escudo, su sello, es una clara referencia a su legado hispano, puesto que cuenta con una referencia a Castilla y León, muy clara, porque es el país que fundó, bueno, en ese momento España era la enseña que llevaba cuando fundó esa ciudad. Además, cifra al final la fecha en la que fue fundada, que es 1781, y unos pequeños redondeles que vemos alrededor. ¿Sí? es un rosario que hace referencia a las misiones españolas.
¡Ah, hombre!
A la misión evangelizadora española en la Alta California en esos tiempos, que contó con grandes figuras como Junípero Serra o como...
Fray Junípero.
Efectivamente.
¡Qué gran hombre! ¿Y Santa Fe?
Bueno, pues Santa Fe es un periodo un poco distinto. Porque, bueno, la capital se estableció primero, que fue Juan de Oñate, que fue uno de los primeros descubridores, exploradores de este territorio, y la estableció en San Juan Pueblo. Y después fue el que fuera gobernador, don Pedro de Peralta, es el que trasladó ahí la ciudad. Y entonces el sello de la ciudad es muy bonito, porque además de volver a hacer referencia a Castilla y León, a los reinos, cuenta con el nombre entero de la ciudad, que poca gente conoce, que es la Villa Real de la Santa Fe de San Francisco de Asís. O sea, otra clara referencia al momento, bueno, evangelizador que también vivieron las primeras exploraciones españolas en esos territorios.
Oye, y cuéntame esto de que los dólares, el símbolo del dólar con la S y las dos barras tiene que ver con España. Cuéntame.
Eso, la verdad, que nosotros lo descubrimos gracias a colaboradores nuestros que ¿sí? nos lo contaron. Y efectivamente, vas documentando y eso es así. Nosotros tenemos una serie de vídeos que se llama ¿Sabías qué? Que están gustando mucho en redes sociales y contamos en uno de ellos esta historia, ¿no? Animo al que quiera que lo pueda buscar en internet, en nuestras redes, en YouTube, lo va a encontrar. Y básicamente la moneda muy acuñada en aquel entonces en Estados Unidos era el real de A8. Era la más extendida por
el real de A8.
Era la más extendida por el territorio americano, puesto que la presencia española cubría gran parte de ese territorio americano, ¿no? Y cuando tuvieron que adoptar una moneda en Estados Unidos, decidieron que primero se escogería la moneda española como moneda estadounidense y se tomó lo que se llamó el Spanish dollar. Cuando por fin se hizo el dólar americano, hicieron una copia, la réplica de esa moneda,
¿sí?
para ilustrarla, y esa moneda contenía las dos torres de Hércules y la cinta con la inscripción
Plus. Qué interesante, hombre.
Y eso es lo que acabó derivando en las dos barras y la S que da la vuelta.
O sea que al final la forma, vamos, el símbolo del dólar tiene origen español. Oye, estas cosas son muy interesantes. Desconocemos habitualmente el legado español. ¿Por dónde tenemos que empezar? ¿Qué tenemos que leer? ¿Qué personaje tenemos que, ahora que tenemos tiempo para dedicar a conocer nuestra historia? ¿Por dónde empezarías, Juan Ignacio?
Hombre, yo voy a barrer un poco para casa.
Venga.
Y voy a recomendar que visiten, pues, todo el mundo que esté interesado en nuestra web, que hay muchos informes, no solo este, sino de grandes figuras, Pedro Menéndez de Avilés, Hernando de Soto, bueno, grandes figuras españolas en lo que es Estados Unidos, que estamos tratando de recuperar y de reivindicar. Y yo le recomendaría que empezaran por algo eso, didáctico, sencillo, que es una historia apasionante, que está ahí, que solo hay que buscar un poco, y que a partir de ahí seguro que les va picando más el gusanillo y que acabarán pues indagando en cosas más.
Seguro que muchos buscarán vuestros vídeos para conocer esa historia. Juan Ignacio Buenechea, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por este trabajo de divulgación para que conozcamos mejor nuestra historia. Una historia que fue muy importante en la historia de Estados Unidos. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Ha venido para quedarse. Te estoy hablando del mosquito tigre, cuyo nombre científico es Aedes albopictus, un insecto transmisor de enfermedades infecciosas que está dando mucha lata desde hace meses en la Comunidad Valenciana. El último censo del mosquito muestra que entre marzo de 2018 y mayo de 2019 se ha extendido por una treintena de localidades. Una plaga de mosquito tigre no es ninguna tontería, porque su picadura está vinculada a la expansión de una enfermedad vírica que hasta hace unos años era prácticamente desconocida en España. El mosquito también actúa como transmisor del dengue. Hablamos con David Bravo, que es portavoz de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. David, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, primero, ¿por qué es peligroso el mosquito tigre? ¿Qué tipo de fiebre puede extender?
Muy bien, el mosquito tigre es una especie exótica invasora, es decir, no la teníamos aquí y se ha ido extendiendo. El problema es que este mosquito actúa como vector, es decir...
¿Eso qué quiere decir?
Un vector, es que conviene explicarlo porque muchas veces se dice y no se sabe bien de lo, claro, de lo que claro. estamos hablando. Un vector es un organismo, un artrópodo, un insecto, en este caso, que dentro de su ciclo reproductivo necesita sangre para reproducirse. Para ello, pincha, o sea, pica a las personas y puede transmitir una enfermedad por ese hábito hematófago, es decir, de tener que consumir sangre. Es decir, si una persona viene de un viaje o viene de un país que tiene enfermedades víricas, como estas que hemos hablado, dengue, chikungunya, zika, si es picada por este vector y luego nos pica a nosotros aquí, podemos transmitir la enfermedad. Sin ese vector que antes no existía, esa especie de jeringuilla,
¿sí?,
sería un buen símil, no la teníamos y ahora la tenemos. Entonces es un riesgo que tenemos y ya se han dado casos aquí en España muy puntuales.
Pero esto es como si fuera un vampiro, necesita sangre para reproducirse.
Sí, sí, todos los mosquitos.
Ya.
Son las hembras las que pican.
Y esto ha sido porque algún viajero venía de alguna zona donde existía este mosquito y se lo ha traído.
¿Cómo? No, este mosquito llegó a Europa, procedente del sudeste asiático. Es un mosquito que su hábitat natural, para entendernos, son las selvas. Ajá. Selvas con calor, humedad, pero mucha vegetación, y su hábitat natural son los huecos de los árboles, donde queda un poquito de agua y ahí se reproduce, ¿vale? Ahí tiene una situación de equilibrio. Parece ser que entró en Europa en el año 79.
Ah, o sea, que lleva tiempo aquí.
Sí, sí, y lo que le queda. En el año 79 llegó a Albania a través del tráfico de neumáticos usados, porque este mosquito pone los huevos en seco en superficies que se vayan a inundar. Entonces, en un neumático, usted imagínese un neumático dentro, es una superficie rugosa,
sí,
que tiene oscuridad, y además intente quitar el agua dentro de un neumático, es prácticamente imposible. Entonces, a través de ahí se extendió por Italia y en España apareció en 2004.
Ya. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué medidas se pueden tomar para que no nos afecte este mosquito?
A ver, hay que tomar muchas medidas. Es lo que se habla de gestión integrada de las plagas. No solo vale aplicar productos químicos para erradicarlos, o mucha gente que pide volar avionetas para su tratamiento, no, en absoluto. Hay que conocer muy bien su biología, y este es un mosquito que necesita muy poca agua. Por eso está muy asociado a urbanizaciones, a propiedades privadas, donde en cualquier cacharro, plato, pequeño estanque, puede encontrar su hábitat para reproducirse. Entonces, se habla de gestión integrada porque debemos de tener diferentes actuaciones. Hay desde formar a la gente para que no acumule agua, ya es una acción. Luego también, a nivel particular, pues hacer tratamientos en tu vivienda y también en el ámbito público, porque se ha reproducido y se ha encontrado un hábitat muy interesante para él, que son los invernales sifónicos, esos invernales que encontramos en vía pública con un poquito de agua para que no huelan.
Sí.
Ahí se acumula agua, restos vegetales, donde pueden crear estas bacterias de las que se alimentan, y además están difundidos por toda la ciudad, donde también tiene que actuar las entidades públicas.
Digo, hay que, no sé, utilizar mosquiteras, ponerse repelentes.
Sí, tenemos que convivir con el tema repelente. Yo tengo familia en Cataluña y me lo contaban antes de que llegara aquí, de cuando van a un parque, pues se llevan la merienda tal y el repelente.
Ya.
Y últimamente en el coche siempre has de llevar repelente, porque es un mosquito que nos ha pillado un poco la pierna cambiada. ¿Por qué? Porque te pica durante el día.
Ya.
Tú no asocias que un mosquito te esté picando durante el día. Asocias que esté por la noche y molestándote más que picándote, ¿no?
Ya.
Y pero además, sí, sí.
No querríamos tampoco, o sea, tenemos que avisar que hay que ser preventivo, pero tampoco queremos provocar una alarma innecesaria. O sea, ¿qué probabilidad hay de que te pique este mosquito?
Sí, vamos a ver, probabilidad que te pique, si estás en la costa mediterránea de Andalucía, es muy alta. Es un mosquito que está muy asentado ya, ¿vale? Aquí, como habían comentado, en la Comunidad Valenciana hay más de 350 municipios ya afectados. Y en España en 2015 habían unos 540. O sea, está en plena expansión. Lo que pasa es que este mosquito lo que nos ha quitado... lo que no me gustaría es que la gente dramatizara con el tema de transmisión de enfermedades. Ajá. Tenemos un sistema de salud, una atención muy importante a nivel europeo, y cualquier caso son enfermedades de declaración obligatoria, se hacen controles, hay sistemas de vigilancia y de actuación cuando hay un brote, o bueno, un brote no, un caso, para que no llegue a brote, como sí que han habido brotes en Italia y en Francia, ¿vale? Pero para mí lo más importante de este mosquito, aparte de las picaduras, es que nos ha quitado calidad de vida.
Ya. Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes de cómo evoluciona este mosquito tigre. David Bravo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
De nada, un placer.
Y con la ayuda de Paloma Serrano vamos a escuchar un mensaje de Línea Directa. Buenas tardes de nuevo, Paloma.
Buenas tardes, Fernando. Vamos a escuchar ese mensaje. Oye, seguro que ya te has dado cuenta. Se trata de un fuerte movimiento que hace que te replantees qué hacer con tu seguro de coche. Bueno, es el seísmo de Línea Directa, un temblor que solo provoca alegría, porque los de Línea Directa lo han vuelto a hacer. Mira, han querido que tú pagues menos por tener el mejor seguro y prueba superada. Por primera vez, de los 6 meses gratis en un seguro de coche. Ya lo sabes, lo tienes fácil. Disfruta y déjate llevar por este maravilloso seísmo. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Gracias, Paloma.
A ti.
Toda la tarde estamos recibiendo mensajes de los oyentes, mensajes vuestros, porque hemos querido preguntaros cuál fue aquella gran quemadura en la playa o en la montaña que todavía recuerdas. ¿Cómo afrontas la temporada veraniega? ¿Debajo de la sombrilla sin salir? ¿Con protección 40 ahí, protección, José Cubián?
Claro, claro.
¿Hay protección 40?
Y hasta 90.
Sí, no.
Sí. Yo estoy seguro de que la hay. No sé si más.
Fíjate mi ignorancia sobre la protección solar, ¿eh?
Sí, esto, hay.
Si hay algún médico por ahí escuchándonos, que habrá mucho, se llevarán las manos a la cabeza.
Bueno, y si hay algún conductor, también se llevará las manos a la cabeza con lo que has dicho antes del brazo, ¿no? En el coche, digo, ya. Conducir con la izquierda.
Oye, que me están soplando por aquí que no hay protección 90, que te lo estás inventando.
Que sí que hay.
Oye, vamos a ver... que no hay 90, que no.
Hay, bueno, personas...
A ver, alguna voz autorizada, por favor, que nos llame y nos diga hasta dónde... Que nos llame una farmacéutica. Oye, mensajes de los oyentes.
Bueno, Pablo nos escribe desde Cuéllar para contarnos que un tío mío inglés, dice, se casó en pleno verano en Castilla.
Ahí está.
Y mi padre, su cuñado, el día antes de la boda se lo llevó a escardar remolachas sin camiseta. Al día siguiente, el de la boda, mi tía se casó con un auténtico cangrejo.
Ya, también el futuro suegro parecía que no estaba muy contento con que se llevase a la niña. Claro,
sí.
Eso es lo que le pasa por llevarse a la hija.
Venga, escuchamos más en el 607-150602.
Estoy escuchando los remedios y he decidido poner en práctica el del yogur, el del aceite de la oliva y la escarcha, y también el del vinagre. Las quemaduras siguen igual, pero me ha salido una ensalada buenísima. Una cosa, que a nadie se le ocurra nunca echarse el jugo que sale de los higos, porque es la mejor forma de ver salir la piel a tiras cuando uno se quema. Es malísimo que nadie se lo eche, porque puede tener un problema serio.
Bueno, pues nada, ya nos quedamos con esa recomendación. Nada de usar el jugo de higo para remediar las quemaduras. Si acabas de empezar tus vacaciones y tienes muchas series de televisión pendientes de ver, no te preocupes. Aquí está Javier García Arevalillo, que enseguida nos va a ordenar ese montón de series pendientes que tenemos por ver.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En verano, pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Rai vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Puede que aún no tengas pareo, toalla con bolsillo o crema de la que no se pega la arena, pero lo que no puede ser es que todavía no tengas plan de vacaciones. Lánzate al verano. En Inunion Hotels y Viajes El Corte Inglés te lo ponemos muy fácil. Reserva ahora tu verano y ahorra hasta un 30% en sus hoteles de Cádiz, Menorca, Huelva, Málaga y Gerona. Disfruta de resorts a pie de playa con actividades para niños y con todo lo necesario para el relax de los padres. ¿A qué estás esperando? Viajes El Corte Inglés e Inunion Hotels. Bienvenido a un mundo diferente.
106.3 FM, en Onda Media, 999, COPE Madrid.
¿Cómo? ¿Que me adelantáis el dinero de mi piso mientras se vende? ¿Y que si lo vendéis por más dinero, también me lo quedo yo? ¿Y además lo garantizáis?
Pronto Piso, la inmobiliaria que piensa en las personas. Entra en prontopiso.com y descubre cuánto vale tu casa. O llama gratis al 900-649-638.
Yo elijo gustar, pero también elijo ahorrar. Y comparar, y disfrutar, y cambiar. Yo elijo las rebajas de Plaza Norte 2.
Llegan las rebajas de Plaza Norte 2 con más propuestas, más diseño y más ahorro. Porque tú eliges gustar, ven y disfruta de las mejores rebajas. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-20-11, agencianegociadoradelalquiler.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
John Taylor, más de 150 años de servicio inmobiliario en la búsqueda de propiedades exclusivas. Formación y pasión por lo que hacemos. John Taylor, la mejor imagen para su propiedad.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999. COPE Madrid.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Y los hombres?
Están muertos. Se los tragó la mina.
¿A todos?
¿Cómo le ha ido a la preciosa ciudad de Laven sin hombres?
Alguien tiene que encargarse de todo. Una ciudad llena de señoras. Es fruta madura para los canallas.
Dan Griffin ha estado buscando a Roy Good.
A todos los que tengan amistad con Roy Good los matará.
La buena gente de Creed le dejó andar por sus calles. Ahora ya no tienen calles. Ni gente.
Cuando averigüe quiénes son la mayoría de gente que vive aquí, que Dios os ayude.
Hoy es martes, día de series en La Tarde de COPE, y nuestro especialista Javier García Arevalillo nos trae una recomendación para todos aquellos que han empezado sus vacaciones y no saben cuál de las 13.000 series que tienen pendientes, sí, deben de ver. Muy buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Fernando. Creo que esta serie entra muy bien en estos días, pero con el aire acondicionado, los pies en remojo. Es de las series que más me ha gustado en los últimos meses y quien no la haya visto, oye, última llamada, es el momento. Godless, sin Dios, es una de esas series que no deja indiferente.
Es una serie del oeste.
Sí, que es ese género que empieza ahí a resurgir, parece.
Bueno, es que nunca se fue, el western nunca se fue.
El spaghetti western, sí, mantuvo ahí un tiempo, pero bueno, ahora en formato serie está volviendo. Y, oye, eso que no incluimos, la conocidísima Westworld en esta categoría, por mucho esté ambientada, cae mejor en ciencia ficción. La serie que tenemos entre manos, sí, es otra cosa, es una verdadera joya de las que se disfrutan a fuego lento y es un gran momento para verla quien no haya tenido ocasión.
¿Cómo describirías la serie? ¿Cómo la defines? Además de western.
Yo te diría que es un pequeño drama costumbrista que va sobre el heroísmo en una situación absolutamente excepcional y cómo eso, las personas sencillas, más que los grandilocuentes o los moralistas o los que intentan sustituir a Dios en un mundo sin Dios, pues son los que al final realmente sacan la vida adelante, ¿no? Sacan un pueblo adelante, sacan... Y son los verdaderos héroes.
Pero vamos a ver, ¿esto es un western con una temática existencial? ¿Esto qué?
Bueno, a ver. Por recapitular un poco, es un pequeño pueblo en el salvaje oeste, ¿sí?, que es arrasado por una banda de criminales liderados por un grandísimo Jeff Daniels en el papel de Frank Griffin.
Sí.
Un marshall y un sheriff, el sheriff del pequeño pueblo cercano, quieren detenerlos y en el mismo pueblo un misterioso jinete llega moribundo en busca de refugio. A partir de ahí tenemos un desarrollo pues tranquilo, pero que te mantiene en tensión durante toda la serie. Podemos decir que cada capítulo va contribuyendo a incrementar la tensión argumental hasta que en el último capítulo, al fin, estalla la tormenta.
¿Qué tormenta?
Habrá que ver, o sea, tendrán que ver los espectadores,
no quiero hacer spoilers.
Es una pedazo de tormenta. Tiene esta serie cosas de El hombre que mató a Liberty Valance, del mejor Ford, vamos, y en ese último capítulo hay mucho del mejor Tarantino también.
Todos ustedes saben que no deseo volver aquí y reducir a cenizas esta casa del señor. Así pues, inclinemos la cabeza y oremos para que Roy Good no se presente nunca aquí. Pero si se presenta, que ninguna alma bien intencionada le dé cobijo.
Este es Frank Griffin hablando al pueblo y que busca claramente a Roy Good, que ese jinete moribundo que llega mal herido al pueblo. Y vamos, es que cada diálogo, cada línea de Frank y de Roy parece medida. En esta serie, que algunos considerarán lenta, por eso yo creo que es un buen momento el
avísase,
verano, tranquilo.
Entonces sí, que es lenta.
Es para verla con tiempo, por eso, oye, la rescato porque creo, sí, que merece la pena.
Oye, ¿y de los personajes qué nos dices?
Pues quizá es lo que más me atrapó al principio. Me fascinaron.
¿Por qué?
El quinteto de protagonistas, vamos, desde el primer minuto brillan. O sea, está por un lado la paternal maldad de Griffin.
¿Paternal maldad? Oye, sí, cada pues, vez estás con...
Es muy existencialista
cada
esto,
vez
sí.
Más como un crítico de estos de difícil comprensión. ¿Paternal maldad? ¿Eso qué significa?
Lo que decíamos al principio, busca sustituir a Dios. Y cuando quieres ser el padre de la parábola sin Dios, lo que sale es una maldad, pues eso, de sibilina y de una crueldad especial.
Ya.
Porque puedes ser malo y saberlo, o puedes ser malo pensando que estás haciendo el bien.
Y esto es lo que le pasa al personaje.
Efectivamente.
Ya.
Luego está el misterioso Roy Good, que vamos, tiene un aura de incógnita, de
enigma. Es el que no quieren que aparezca.
Efectivamente, que está ahí oculto. La fortaleza de Mary Agnes, que es un personajazo. O la nobleza de Bill McNew, el sheriff, que a mí, vamos, me conquistó desde prácticamente la primera línea.
Bueno, tesoro, lamento decirte que no he mantenido ni una sola de mis promesas. A excepción de nuestros hijos, he fracasado en prácticamente todo. Ahora parece que el ocaso está en mi puerta y no lo he oído llegar. Es la única ventaja de estar donde tú estás. No vas a verte envejecer nunca, ni te sentirás inútil a los ojos de los demás.
Bueno, son personajes muy trágicos, ¿no? Sí. O dramáticos.
En este caso yo hablaría, es el antihéroe. Ajá. Y además se va viendo hasta qué punto a lo largo de la serie. Y además es que es de los pocos hombres que quedan en el pueblo.
¿Por qué quedan pocos hombres en el pueblo?
Porque La Belle, el pueblo, era un pequeño pueblo minero en el que la inmensa mayoría de hombres trabajaban en la mina hasta que un accidente los mató a todos y se quedan sus mujeres al frente. Que este además es uno de los puntos recurrentes de los flashbacks, que tiene su culmen precisamente en vísperas de que estalle la tormenta del último capítulo en el pueblo. Es precioso, en mi opinión, el paralelismo que establece el director entre los hombres acudiendo a su destino en la mina y lo que sucede hacia el final de la serie, y ahí me voy a quedar.
Oye, has ya anticipado el motivo del título, Godless, sin Dios, ¿por qué esto forma parte de la trama de la serie?
Porque es en el fondo lo que muchas veces existía en los westerns, ¿no? O sea, esa sensación de que estás en un territorio, pues eso, dejado de la mano de Dios, sin nadie que se ayude, que ayude el uno al otro. Y lo bonito, bueno, lo vamos a escuchar, porque eso es la relación del villano como de padre sacerdote para su manada de forajidos, en esa convicción de que al encontrarse un mundo sin Dios, él tiene que asumir ese rol.
Yo le elegí. Y ese es un vínculo más poderoso, un amor más poderoso que llevar la misma sangre. Cuando nos encontremos, le demostraré ese amor. Sabemos que pasó por aquí un hombrecillo flaco, de los que se puede subestimar fácilmente.
No hemos visto a nadie.
Esto, lo interesante, ¿sí?, es que en medio de ese mundo durísimo en el que a muchos nos costaría ver esperanza, esta se hace presente gracias a hombres y mujeres que no ceden a la desesperanza, como Griffin. O sea, Roy, Mary Agnes, Bill, el joven ayudante del sheriff, creo que es de las cosas más imponentes de la serie y por eso tiene especial sentido el título de Godless, pues ver eso, que en una aparente ausencia de Dios se hace presente gracias a la bondad de corazones concretos.
Oye, nos has dado ya muchos motivos para ver la serie.
Es espectacular.
¿Hay alguna cosa más que justifique que nos enganchemos?
Diría que la violencia no se hace... O sea, es una violencia para los que estén en el género,
sí,
muy tarantiniana.
O sea, mucha violencia.
Sí, sí, sí. O sea, ahí... Pero que no se hace desagradable. Entonces, los que estén ahí dudando en, oye, la vemos, soy sensible a este tipo de,
¿sí?,
de violencia y tal, si Tarantino no te resulta, vamos, te resulta más gracioso que desagradable, vamos,
va
sin
por ahí,
problema, ya. El último. Y de hecho es en el último capítulo, el resto, vamos, es una...
Asumible.
Es más la tensión y los diálogos que la violencia.
La recomendación de Javier García Arevalillo, una de las recomendaciones, tendremos más
vamos a recuperar unas cuantas.
Godless, al menos para estos días, es la recomendación. Gracias, Javier.
Muchas gracias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si lo iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Ningún maya acertó con la fecha del fin del mundo. Ningún Huawei va a dejar de funcionar. Nuestros productos Huawei podrán seguir actualizando todos los servicios de Google, como por ejemplo Google Play o Gmail. Y ahora que te han puesto en lo peor, ¿estás dispuesto a quedarte con el mejor? Yo estoy con Huawei.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Madrid 106.3 y Cope Más 94.8.
Celebra el gran, enorme, gigante aniversario de Bingo Las Vegas.
Viernes 5 de julio te invitamos a cenar.
Sábado 6, sorteo de un coche.
Domingo 7, regalamos hasta 4.500 euros y barra libre de cerveza.
Y el lunes 8, 2x1 en cenas y cartón gratis.
Bingo Las Vegas, grande, muy grande. En García Noblejas 17, juega con responsabilidad.
Si eres mayor de 75 años, tienes vivienda en propiedad y quieres completar tu pensión, jubila tu casa con nosotros. Con seguridad y flexibilidad, vende tu casa y sigue viviendo en ella el resto de tu vida. Entra en jubilatucasa.com y calcula el valor de tu vivienda o llámanos gratis al 926 40 40. Jubila tu casa e inicia una nueva vida con la garantía y tranquilidad de Almagro Capital.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926 46 40, 926 46 40. Bachofer Abogados.
Recuerda que en Jubila tu Casa podrás calcular online el valor de tu vivienda. Entra en jubilatucasa.com o llámanos gratis al 926 40 40. Jubila tu Casa, con la garantía y tranquilidad de Almagro Capital.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
Vive la Semana de la Ópera del Teatro Real del 6 al 13 de julio. No te pierdas la gran retransmisión de la ópera Il Trovatore el 6 de julio en la Plaza de Oriente, en puntos de toda España y en Facebook Live. El sábado 13 de julio disfruta en familia con la jornada matinal de puertas abiertas y talleres infantiles gratuitos. Síguenos en nuestras redes sociales, participa en concursos, gana entradas y mucho más. Más actividades e información en teatroreal.es.
Elige tu Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8. Cope Madrid.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes. ¿Qué nos cuentas?
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Encantado de irte.
Oye, voy con tres cositas. Mira, la primera, una noticia que, claro, estamos como estamos, a lo mejor es un suceso relativamente poco destacable, pero a mí me impacta, me temo que a ti también. Encuentran en un jardín de Londres el cuerpo de un polizón que cayó desde un avión al abrirse el tren de aterrizaje.
¡Madre mía!
Es impresionante. Eso pasó este fin de semana. Hay un tío tomando el sol en un jardín. De repente oye ¡boom! Un golpe tremendo. Un boquete en el suelo, en el césped. Y es que vive cerca del aeropuerto, al abrir el tren de aterrizaje, desde un avión de Kenia, cayó un cuerpo congelado al jardín.
Fíjate.
Que era un tío que iba escondido en el tren de aterrizaje.
La desesperación a lo que lleva, ¿eh?
Impresionante la noticia, ¿eh? Impresionante. Oye, en clave política, el corte dura 3 minutos. ¿Te has enterado más o menos cómo ha sido la puesta en escena de la firma de esa petición de UPN, Ciudadanos y PP a Pedro Sánchez para que no pacte con Bildu en Navarra?
Sí.
Mira, escucha a Albert Rivera.
Pues porque nosotros tenemos un acuerdo con UPN, no con el Partido Popular.
Le han preguntado, oiga, ¿por qué no firma usted con el Partido Popular? Y es que ha firmado el mismo papel, ¿eh?
Yeah.
UPN con Ciudadanos. El PP con UPN, pero Ciudadanos con el PP no, para no salir en la misma foto. Yo soy Pedro Sánchez y digo que no me los cambien nunca. O sea, esta es la, es de verdad, este es el nivel, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Esta es la oposición que quiere hacer frente a Pedro Sánchez, que quiere gobernar en Navarra y no se hace la foto con el PP. Madre mía de mi vida.
Es difícil de entender.
Y sí. Termino hablando de mi libro. Hoy, mañana es el día sin bolsas de plástico. Vamos a hablar del plástico con la Fundación Reina Sofía, con Gisela López, que es quien dirige, quien crea y diseña lo que la Reina Sofía y esa fundación está haciendo por los plásticos. Vamos a hablar con Manu Sanfélix, que es un biólogo, el autor de un documental precioso que se llama Salvemos Nuestro Mediterráneo, de National Geographic. Y con Ángel León, el chef de Aponiente, que hace virguerías en plan reciclaje del mar con pescados. Eso sí que es ecología práctica, ya lo verás. Hoy en el tema del día en la linterna.
Te escuchamos, Ángel.
Chao, Fernando, gracias.
A ver, que estamos aquí liados con las quemaduras de verano y teníamos un debate hasta hace unos minutos. Yo he sido parte neutral, ¿eh? Yo,
¿en qué?
Lo de si hay cremas de 90 o hay cremas de 50.
No, yo
he recibido información diciéndome que no hay cremas de 90, de protección 90. A ver.
Pues los oyentes, que son muy sabios,
sí,
y nos están enviando un montón de mensajes de las imágenes de una crema de protección solar factor 90.
Que hay cremas
de 90. Que hay. Y factor 100 también nos habéis enviado.
Solo preguntaba si había crema de factor 90.
¿Veis cómo yo sabía por dónde iba el tema? Bueno, volvemos con el tema de las quemaduras porque os estamos preguntando.
¿Cuántas fotos has visto de factor 90?
Pues que no las he contado, pero muchas.
Sí.
Muchas. Sí. Si quieres, ahora las cuento.
¿Y esto está para recomendar? ¿Te has enterado de para quién está recomendado esto?
Sí.
¿Para
sí,
quién? A ver,
sí,
cuéntanoslo.
Pues es para personas con la piel sensible, que propensos a que les salga acné y indicadas para una, digamos, exposición al sol prolongada.
Ya.
Por hacerlo así, un resumen, muy resumen.
O sea, que es para casos muy específicos.
Claro, claro, sí, claro.
Tú sí, y yo sí, no tenemos que poner 90. ¿Tú tienes acné juvenil?
No, hombre, no, lo tuve.
Lo tuviste ya, ¿no? Ya.
Claro, ahora ya.
Ahora ya eres un hombre hecho y derecho.
Bueno,
venga.
Ahora ya no tengo acné. Venga, Pepe dice que ha descubierto un remedio genial para las quemaduras y es una planta medicinal.
Y se llama hipérico, con H. Y esto mezclado con aceite de oliva y dejándolo macerar al sol durante 40 días, se convierte en una crema de color miel que te la puedes dar en quemaduras, en eczemas, en rozaduras, en toda clase de alteraciones de la piel. Y es milagrosa. Yo la recomiendo a todo el mundo.
Bueno, Pepe ha descubierto una cosa ya muy antigua que se llamaba el bálsamo de Fierabrás. Ya lo decía el Quijote, que existía un bálsamo que cuando te partían por la mitad, tú ponías las dos mitades juntas, ponías bálsamo de Fierabrás
y funcionaba.
Y se juntaba.
Claro,
o sea, que Pepe ha descubierto algo así como el bálsamo de Fierabrás.
Sí, sí. La planta además es muy bonita, ¿eh? Amarilla, con una flor así amarilla muy, sí, muy llamativa. Bueno, Inma nos dice, yo soy de Málaga y desde pequeña a mi madre, a mis hermanos y a mí, cuando volvíamos de la playa nos echaba alcohol de 96 grados y nunca nos han salido ampollas y aliviaba mucho.
Alcohol de 96.
¿Tú esto lo has escuchado alguna vez?
Sí. Sí, sí.
A mí alcohol me ha sorprendido un montón porque yo esto nunca lo he escuchado.
Yo alguna vez,
dice, sí, al cabo de una semana de ir todos los días a la playa, ya nos poníamos morenos y no nos hacía falta echarnos cremas ni nada.
Ya sabes tú, mejor Cobian, que ahora los médicos dicen que hay que ponerse cremas en cualquier caso.
Sí, 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 sí. Si yo digo lo que cuenta Inma, vamos.
Sí, sí.
Bueno, y hablábamos, preguntábamos también, pues, esa vez que te quemaste, porque al final, cuando te quemas una vez y es muy fuerte, es difícil olvidarse de esa vez.
Yo soy vivo en Rota, en Cádiz. Pues yo, los quemazos más brutales que he tenido, pues no han sido allí, sino han sido en la playa de San Vicente de la Barquera, en Santander, y también en la nieve. Los de la nieve han sido un poco tipo la serie esta de Chernobyl.
Ya lo hemos dicho antes, la montaña es más peligrosa que la playa, y la nieve es verdad, la nieve hace efecto espejo y te quemas inmediatamente.
Sí, sí, claro que sí. Mira, Fernando, me está pasando una foto nuestra compañera de deportes Pilar Casado.
A ver, ¿qué dice?
Foto ultra, la marca FPS 100 más.
100 más, o sea que hay por encima de 90.
Sí, sí, o sea, 100 más, pone aquí.
Ya.
Así que mira.
100 más, o sea que hay una protección mayor que el 100%.
Dice que sobre todo para la gente que a veces tiene alergia solar. Que
claro,
el sol les puede
claro,
provocar
porque,
una alergia.
Porque, ya, pero estos son casos extremos, ¿eh?
Claro, claro, claro.
Sí.
Bueno, Marta no es que se eche mucha crema en la playa, nos cuenta, es que dice que ahora en verano no sale de casa sin su bote de protector solar. A hacer ejercicio, a pasear a mi perra, a hacer la compra, incluso a una terraza con mis amigas, me llevo la crema y me la echo.
Ya. Esto cada vez más frecuente, ¿eh? O sea, salir de casa en determinados momentos con la crema solar en el bolso, en el coche, ¿eh? ¿Y de remedios tenemos más remedios?
Venga,
o no?
Pues si quieres terminamos con un remedio yo creo, diría que más que efectivo para evitar una quemadura si pasas mucho tiempo al volante.
Referente a la quemadura del sol, pues yo conduzco cada día unos 300 kilómetros aquí en la zona y me pongo una manga de una camisa que la arranqué a una camisa para el brazo izquierdo, el que va tocando la ventana. Solucionado la quemadura.
Vamos a ver, vamos a ver. Esto, sí, ya, sí. Es que esto ya nos había salido, que es la quemadura del brazo izquierdo, que no del derecho, porque conducimos por la izquierda, claro, sí. No por la derecha.
No, al revés, conducimos por la derecha.
Conducimos por la derecha, sí, claro. Qué tarde de lateralidad,
sí,
llevo yo.
Sí.
Y entonces, este que lleva el brazo en la izquierda, pues la ventanilla...
Se ha recortado una manga solo, una manga, para ponerla en el brazo izquierdo.
Se la ha recortado para ponerse en el brazo. Bueno, es un buen remedio, claro.
Es un remedio, vamos, total.
Estupendo. Bueno, pues ha sido la tarde de las quemaduras, que conducimos por la...
derecha, Fernando, derecha.
Conducimos por la derecha. José Gobián, gracias.
A ti, hombre.
Y a todos los oyentes. La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El Mundo. En esa imagen, una mujer con el pelo rizado, delgada y fuerte, empuja con entusiasmo un tubo de acero. Bajo ese tubo está la cabeza de Álvaro, un niño de 8 años, rubio, con la piel muy blanca, los ojos claros, una sonrisa muy abierta que deja ver los huecos entre dientes de jazmín. Álvaro parece que juega disfrazado como un robot, con piernas articuladas de acero atadas a sus muslos y a sus rodillas. La sonrisa de Álvaro ilumina el mundo. Ríete, Álvaro. Ríete, Álvaro, ríete siempre, que tu risa es la espada más victoriosa. Defiende tu risa, Álvaro, que a todos esa risa nos pone alas. Álvaro juega como un personaje de cómic, con sus piernas de duro acero que dan pasos a un corazón de jilguero. Álvaro, como juega y jugando, puede dar pasos. Porque cuando no juega, cuando no tiene esas segundas piernas de metal, no puede ni comer, ni lavarse los dientes, ni ponerse en pie solo. Por eso son en la foto sus dientes de risa, dientes de azahar, porque está dando una pequeña vuelta con la ayuda de una armadura que le sirve para que sus músculos puedan sostenerle. Álvaro disfruta, se alegra de unos pasos que no puede dar sin auxilio. Nosotros vamos y venimos, damos grandes caminatas y queremos andar por nuestros medios. Creemos estar en pie en un mundo sin pasado y presente, un mundo que hemos construido nosotros sin auxilio de nadie, con nuestras propias fuerzas. Creemos que nuestros pasos son nuestros, que echamos un pie detrás del otro sin auxilio y sin sustento. Y quizá por eso nuestra boca hace mucho tiempo que no sabe nada de los jazmines y de los azahares que adornan la boca de Álvaro. Ríete, Álvaro. Ríete siempre, que tu risa es la espada más victoriosa. Defiende tu risa. Tu risa que a todos los que creemos andar por nuestros propios medios nos pone alas.
Línea editorial.
Cadena COPE.